la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo largo de la jornada nos estamos fijando en el dato de las hipotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se firmaron en la provincia 20.000 créditos para la compra de una vivienda, con un importe medio de 200.000 euros aproximadamente. La firma de hipotecas en el último ejercicio ha crecido. Hoy se están firmando más créditos que hace, por ejemplo, un año. Pero si echamos la vista una década atrás, vemos que entonces, en Málaga, se firmaban la mitad de hipotecas que ahora y que su importe también era la mitad. En 2014, en la provincia se concedieron 10.000 hipotecas y el crédito medio superaba por poco los 100.000 euros. Estos son los datos. A día de hoy, los bancos están concediendo en Málaga 20.000 créditos al año para la compra de viviendas, por una media de 200.000 euros por hipoteca. Y nos hemos preguntado quién se está hipotecando hoy en Málaga.
Parejas jóvenes con ingresos medios. Cuando digo jóvenes, hablo de un espectro que ya llega hasta los 35 años y que generalmente han conseguido ahorrar o tienen el aval de sus padres para iniciar, bueno, pues el camino que supone poder adquirir por primera vez el hogar.
Ese es el perfil básico del cliente que acude hoy a una entidad bancaria en la provincia a solicitar un préstamo para la casa. Una pareja en torno a 35 años, por ejemplo, que se va a comprar su primera vivienda. Lo primero que debes saber es que antes de hacerte una oferta, el banco va a estudiar a fondo tu situación financiera, como nos ha explicado el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe.
El manual básico para pedir una hipoteca, el banco nos va a mirar la CIRBE, la Central de Información de Riesgo del Banco de España, para saber si tenemos otras deudas con otras entidades. Va a mirar nuestro registro de solvencia patrimonial, es decir, si estamos en un registro de morosos, si cumplimos esos requisitos. Se ve lo que se llama la capacidad de reintegro. Antiguamente estaba situada en alrededor del 33% de la renta líquida mensual de cada unidad familiar o de cada comprador, ¿no? Es decir, que si gano 1.000 euros, pues puedo pagar una hipoteca de hasta 333. Eso ya ha saltado un poco por los aires y ahora te permiten incluso casi el 50%, porque si no, es que verdaderamente no se podían dar hipotecas.
Es decir, que a una pareja, que entre los dos ganen, por ejemplo, 3.000 euros, el banco les concedería una hipoteca de hasta 1.500 euros al mes. Eso para empezar. A partir de ahí, durante la negociación, el cliente tendrá que optar por un crédito a interés fijo o interés variable.
Dependiendo del perfil, bueno, pues ahora mismo recomendaríamos pues una hipoteca que no estuviera por encima del 3%, cuanto más baja mejor, si estamos hablando de un tipo fijo, y un Euribor más 0,75, 0,85, si estamos hablando de tipo variable.
Pues tenlo en cuenta si estás pensando en comprar una casa. Lo recomendable a día de hoy es firmar un fijo del 3% o un variable de no más del 0,85% y siempre vinculado al Euribor y no a otro tipo de índices. Pero la negociación con el banco no queda ahí. La entidad suele ofrecer al cliente otros productos como un seguro de vivienda. En todo caso, el experto advierte de que un tipo de seguro que se está poniendo muy de moda es el de prima única.
El seguro de prima única es un seguro que se contrata a muy largo plazo, es decir, es como si tú pagaras el seguro de los siguientes 10, 20 o 30 años, o lo que dure la hipoteca. Para que tú pagues ese seguro, lo introduce dentro de la hipoteca, es decir, como si tú pidieras más dinero para pagar la póliza de seguro. Y eso al banco le da una ventaja, vende el seguro una vez y no tiene que estar peleándolo cada año la renovación del contrato de seguro.
El director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros recomienda evitar este tipo de seguro y además leer bien la letra pequeña de otras ofertas para reducir el tipo de interés que pueden terminar saliendo caras.
Mucho cuidado también con las vinculaciones que nos obligan a tener planes de pensiones, tarjetas de crédito con un gasto mensual. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en algún momento a lo mejor algo no lo podamos cumplir y entonces perderíamos la bonificación y de repente nuestra hipoteca se volvería mucho más cara de lo que creíamos que era.
Pues ahí tienes los consejos de un experto financiero, lo que debes tener en cuenta antes de firmar una hipoteca con el banco. Te recuerdo ese dato del día. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se han firmado en la provincia de Málaga 20.000 hipotecas por un importe medio de 200.000 euros, el doble de hipotecas y el doble de dinero que hace solo 10 años. Es la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto, vamos a tener la oportunidad de hablar, porque ya está aquí en los estudios con nosotros, con una directora de orquesta malagueña, para que nos hable de un libro que acaba de publicar sobre mujeres compositoras. Y también iremos a Río Gordo, porque quiero que nos cuenten desde allí cómo están preparando su tradicional fiesta de la molienda para este fin de semana. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Málaga para saber el tiempo que hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos aislados y ocasionales por la tarde. Habrá brumas matinales e incluso nieblas en el interior. El viento va a soplar flojo variable con intervalos de levante en el litoral y las temperaturas, pues, con pocos cambios con respecto a hoy. Mañana, por ejemplo, la máxima la va a dar Vélez, Málaga, 21 grados. A 20 grados llegarán en Antequera, Málaga y Marbella, y en Ronda llegarán a los 19. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bien, el tráfico normalizado, circulación normalizada en las principales vías de la provincia, salvo San Pedro de Alcántara. En los dos sentidos tenemos retenciones por afluencia de vehículos a esta hora.
Estupendo, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo tenemos un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán, en sentido este, la entrada por Avenida Blas Infante en sentido centro y en Avenida Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Guillermo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos, hacemos como cada día a esta hora una paradita en la provincia. Si no has probado el aceite que se hace en Río Gordo, a mí me apetece o me gusta más el de Mondrón, que al fin y al cabo es una pedanía de la zona. Bueno, pues si no lo has probado, te pierdes uno de los mejores aceites del mundo. Y este fin de semana tienes la oportunidad de catarlo. Vamos a hablar de ello. Esto es Málaga en 103. Fiesta declarada de singularidad turística provincial. Debería de ser de singularidad turística galáctica, ¿verdad? Por aquello de que estamos hablando del aceite, que es lo que nos mueve a todos, por lo menos a los andaluces. El día que se enteren en otros sitios del mundo, nos quedamos sin aceite, sin duda alguna. Pero, en fin, vamos a preguntarle al alcalde de Río Gordo a ver cómo están organizando esa fiesta de la molienda que hay este fin de semana. Antonio Ales, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atenderme. ¿Cómo ha salido la cosecha de aceite de oliva virgen extra este año?
Pues bueno, todavía se está recogiendo aceituna, estamos en, pero ya queda poquita.
¿Pero de cantidad cómo estamos? ¿Mucha cantidad y poca calidad o al revés?
No, cantidad no hay. No hay cantidad porque la lluvia vino tarde. Sabéis que después en verano no llovió y en septiembre tampoco. Y para que la aceituna se recoja en tiempo y forma y tenga bastante aceite, cantidad, calidad, debe llover en el mes de septiembre. y no llovió. Luego llovió ya a final de octubre, ha llovido en noviembre con las danas, pero ese agua, bueno, fue torrencial y tampoco hizo mucho daño en el campo, en fin. Que este año la cosecha ha sido floja y, si Dios quiere, el año que viene, si siguen las precipitaciones así como vamos, los olivos están entramando, están entrando en flor ya, ahora de cara a la primavera, y habrá, si Dios quiere, y tiene que acompañar las precipitaciones, una buena cosecha para el próximo año.
Bueno, pues eso
puede
ya...
Podría ser histórica.
Eso ya veremos a ver el año que viene, porque siempre solemos decir esas cosas, la cosecha del año que viene histórica. Luego llueve, hay sequía, hay granizo y ya nos estropea todas las previsiones. Pero en fin, vamos a andar con pies de plomo en todo caso. Antonio, ¿qué tenéis preparado para esa fiesta de la molienda? Porque desde el punto de vista gastronómico os vais a poner, como dicen en mi pueblo, como el Kiko, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, para situar un poco a las personas que nos tengan, los oyentes, pues la molienda de Riordo tiene un protagonista, que has comentado, principal, que es el aceite de oliva virgen extra verdial. Es una variedad autóctona y principal de la exarquía malagueña, que es la verdial de Vélez, como se le llama realmente. Esa variedad solamente existe en la alta exarquía, no existe en ningún otro lugar del mundo. Eso quiero... para que los oyentes lo tengan claro. Es una variedad de esta zona, donde abarca Río Gordo, Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Comares, La Viñuela, en estos pueblos donde se encuentra esta variedad. Y luego, como precedente, quiero señalar que la fiesta de la molienda se celebra en el Museo Etnográfico Municipal de Río Gordo, donde ponemos en marcha, para elaborar este aceite, un molino de sangre del siglo XVI. Eso es digno de ver. Es un museo que está basado en la trilogía mediterránea, que es el pan, el vino y el aceite. Y puedo presumir de celebrar en este en Río Gordo tres eventos, en este caso en la molienda, pero vinculados a esta trilogía mediterránea, que es la pisa de la uva para hacer zumo de uva y elaborar vino, la trilla para trillar la miel del trigo, sacar el trigo y poder elaborar el pan, y eso lo hacemos solamente, yo creo que hay pocos pueblos que tienen la molienda, la pisa y la trilla, que es pan de trigo, aceite de oliva y de la vid el vino, y eso es algo que me gusta contar, porque hacemos en los pueblos de interior pues muchísimas cosas que nos gusta que el oyente lo conozca, y si quiere venir a conocerlo, en este caso, este fin de semana, pues tenemos la molienda. Y bueno, como acto tenemos...
No me lo vaya a contar todo, que luego la gente no va, así que tú verás.
Claro.
Que tú eres capaz.
Puedo contar, destacar, pues mira, el viernes, que comenzamos con unas actividades para los escolares del colegio, donde damos una conferencia por el doctor don Francisco Lorenzo Tapia, a todos los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Gracia, una conferencia que se llama AOVE y Dieta Mediterránea, una puerta a la salud. Y le explicamos un poquito la pirámide de alimentos a los escolares y le hacemos una cata con varios aceites para que los jóvenes y los niños, en este caso, puedan ir aprendiendo a diferenciar esos aceites para que cuando vayas a comprar o a consumir, pues realmente sepas lo que estás comprando o lo que estás comiendo, en este caso, porque se nota perfectamente cuando tú vas a un restaurante y te ponen una ensaladilla rusa hecha con aceite de oliva virgen extra, eso se nota la diferencia, si está hecha con o elaborada con otros tipos de aceites que son más comerciales, en fin, bueno, de otro tipo, no voy a entrar en...
Sí, porque además detalle. Te queda un minuto, así que tú verás.
Ah, bueno, pues bueno, el sábado tendremos conferencia y nuevas catas para adultos, catas tanto el sábado como el domingo, y en Río Gordo pues podemos disfrutar de la restauración, de la gastronomía, en fin, es una maravilla pues visitar y que veáis, porque nuestro objetivo, diríamos, para esto es difundir, transmitir los valores de la cultura del aceite, el patrimonio que hay en torno al aceite, los productos saludables, la gastronomía, en fin... que la gente vea y que es un alimento vertebrador de la dieta mediterránea, y darlo a conocer y que la gente pueda aprovechar, venir a un pueblo de interior, como el caso de Río Gordo, disfrutar de su cultura y luego disfrutar de la gastronomía en cualquier bar de restauración del pueblo, y si puede hacer alguna de las actividades, porque hay desde concursos, como he dicho, las catas, hay talleres, hay un cross de por los olivos, por entre los olivos del municipio, una carrera de popular que se organiza con diputación, en fin, talleres de, como he comentado, es que hay muchísimas actividades, recital de poesía.
De todo, hay absolutamente
un show cooking,
de todo.
Por decir algo, un show cooking de Daniel García Peinado, que es el chef de la OVE, el chef ejecutivo del Gourmet de la Roja, de la Selección Española de Cocina.
Correcto,
profesional.
Correcto. Bueno, y el que quiera comer este fin de semana en Río Gordo, potaje de garbanzo con tagarnina o ensalada campera, también lo puede hacer porque está dentro de la parte gastronómica.
También vamos a degustar.
Y cuidado, que nadie se me asuste cuando el alcalde dice, tenemos un molino de sangre. No, es que molino de sangre se le llama a los molinos que están tirados por animales, y por eso se le llama molino de sangre. Exactamente.
Sí, sí,
no
sí,
se vaya a pensar, dice, ahora hay un molino de sangre y ahora me mezclan el aceite con sangre. No, eso se hace en Campillo, con la morcilla, que eso sí es sangre, ¿vale? Pero esto es otra cosa totalmente distinta.
Es otra cosa.
Bueno, escúchame, que sea un éxito este fin de semana y que vaya mucha gente por allí, por Río Gordo, a disfrutar de vuestro aceite de oliva virgen extra radio.
Muy bien, pues
gracias.
Muchas gracias, y aquí os esperamos.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 46 minutos, se decía al inicio del programa, en el resumen de los contenidos de esta primera parte, que ya teníamos por aquí en el estudio a Silvia Olivero, que es directora de orquesta y compositora malagueña. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué te ha quedado ganas de ir a Río Gordo este fin de semana?
Yo voy ahí, pero con un bollo de pan.
Vamos a, que es de lo que se trata, Bueno, pues ya hemos hecho la agenda para este fin de semana. Pero ahora te quiero recomendar un libro. Se llama Compositoras. Lo ha escrito esta invitada que tenemos aquí hoy en el estudio. Y claro, a mí me llamó la atención por lo de compositoras. Digo, complicado lo tiene que tener, porque descubrir en la historia de la música a mujeres compositoras tiene que ser un trabajo difícil. ¿Por dónde has empezado, Silvia?
Pues he empezado buscando en los libros que tenía, con los que yo he estudiado, con los que he crecido. Y lo que he hecho es cerrarlo porque no estaban allí,
claro.
Directamente.
Efectivamente.
Había alguna que al ser, como Clara Schumann, al ser la esposa de la esposa de Robert Schumann,
ajá,
pues aparecía como la esposa de Robert Schumann. Claro. O Fanny Mendelssohn, que es la hermana de Felix Mendelssohn, pero no aparecía como compositora, simplemente aparecían como familia de, y estaba en el entorno. Así que he tenido que buscar por otras fuentes, algunas que ya se van encontrando, algunos libros. He buscado también en prensa, la verdad es que he rebuscado por todos lados. Soy un ratoncillo de biblioteca.
Eso está bien. ¿A qué año te has remontado?
Pues desde el inicio de los tiempos.
Sí.
Empieza con Edewana, que es la primera compositora registrada en la historia.
Qué barbaridad.
Efectivamente, además que era una mujer muy, muy poderosa, también incluso políticamente.
¿De qué año estamos hablando más o menos?
Pues mira, hace mucho que lo escribí, pero lo puedo buscar por aquí.
Más, tenemos aquí el libro y eso está bien, se va uno al índice.
No, pero estamos hablando bastante antes de Cristo.
Ah, ¿sí? No, será verdad.
Hombre, claro que sí.
¿Sí?
Claro.
¿Hace más de 2000 años?
Pues sí.
Qué barbaridad, ¿no?
Pues sí, 2200 antes de Cristo.
¿Y ya en esa época había mujeres?
Había mujeres.
Mujeres sí, vale. ¿Mujeres compositoras? Quiero decir, ¿has encontrado documentación de mujeres compositoras de esa fecha?
Efectivamente. De hecho, buscando cuál sería la primera compositora que hubiera un registro escrito, no un dime y direte, sino un registro escrito de que era compositora. En el caso de Edewana, el caso es que hay escritos en los que habla de su obra, de su música, de... incluso el uso que hacían, ¿no? Pero no se encuentran las partituras con la grafía que tuviera en su momento, como
claro,
tal, ¿no?
Claro.
Por lo cual el paso siguiente pues me ha llevado hacia Casia, que hablamos del periodo bizantino. Pero realmente la música y las mujeres son parte de la vida.
Esa música que se hacía, estamos hablando de más de 2000 años antes de Cristo, en general, ¿cómo era? Porque, claro, serían instrumentos de percusión, evidentemente, los que se utilizaban, y la voz, ¿no?
Sí, bueno, también había tipos de lira.
Ah, ¿ya?
Sí, bueno, las flautas se encuentran flautas en la prehistoria.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, sí, no hay registro de ninguna compositora en la prehistoria, pero si en alguna cueva encontramos algo, ya te avisaré.
Vale, vale, yo estaré pendiente en todo caso. Oye, nos hemos remontado mucho tiempo, pero vamos a irnos a la parte más contemporánea, la que tenemos más cercana. Mujeres de, sobre todo, siglo XX, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Había muchas mujeres, ¿se conocen muchas composiciones con la firma de femenina en este caso?
Pues sí, se conoce, incluso, fíjate, en el caso de las hermanas Boulanger, Nadia Boulanger y Lili Boulanger. Lili Boulanger fue, bueno, a principios del siglo XX y fue la primera compositora que ganó el Gran Premio de Roma, ¿no? Que está reflejado en el libro. Es decir, que estamos hablando no solo que compusiera, sino que tenía un gran reconocimiento.
Uh-huh. Esas composiciones que hacían estas mujeres, me refiero ya a la época contemporánea, ¿dónde quedaban registradas? Porque, claro, ninguna de ellas me imagino que tendría, no sé si derecho, pero permiso para publicar esas composiciones.
Pues es una bellísima pregunta y muy dolorosa, porque, ¿ya? Claro, una vez que uno compone, compone y se guarda en el cajón y ahí se queda. Que, por ejemplo, en el caso de Luisa Casagema, fue la primera compositora, estuvo a punto de estrenar una ópera en España, pero fue en Barcelona, iba a estrenar en el Liceo, y hubo un atentado anarquista, con lo cual pues se anuló la temporada y a la temporada siguiente la ningunearon, ¿no? Pues en su caso se ha llegado a encontrar, porque en la prensa del momento hay muchísimas entradas, en la que habla de que llevó la obra a Chicago, que allí en una exposición universal le premiaron la obra, la programaron en el Liceo, la iban a estrenar, es decir, la partitura de orquesta estaba, pero lo único que se ha encontrado es la partitura de piano y voz, por ejemplo.
Y ya está.
Entonces, claro, pues no tenemos ni acceso. Hay otras que hay partituras que se han perdido. Compositoras que rondaban, hablemos de la Guerra Civil, pues su obra alguna ha sido destruida, otra se encuentra.
Eso, claro.
Pero si vamos más para atrás, fíjate, sí, cosas que ocurrían. Hablábamos antes de Fanny Mendelssohn. Ella componía desde muy joven junto a su hermano. De hecho, hay alguna obra de Felix Mendelssohn que se sospecha que son de Fanny, porque incluso jugaban a componer juntos. Y cuando ya ella se casó, pues ella siguió componiendo y decidió publicar, porque es una manera también de que tu obra quede el testimonio, ¿no? Y el hermano le dijo que no. Dice, tú con la vida que tienes y la casa y los niños, si tú no te vas a poder dedicar a una vida profesional porque tienes tu casa, no publiques. Y sin embargo el marido, pues le decía, Fanny, chiquilla. Bueno, chiquilla en alemán no sé cómo se dice, pero...
Bueno, chiquilla, sería chiquillen.
Chiquillen.
Chiquillen. Lánzate, chiquillen.
Claro, y al final se lanzó a publicar, pero realmente tardó muchísimo porque confiaba más en el hermano por la afinidad musical, ¿no? Es decir, que la huella que han podido dejar ha tenido muchas influencias, a veces positivas y a veces negativas.
Hablabas de Luisa Casagema. Eso en el ámbito nacional. Vamos a irnos más para abajo. Vamos a irnos para nuestra tierra, siendo tú malagueña. ¿Has encontrado documentación sobre compositoras de aquí, de nuestra tierra, o al menos andaluzas? Vamos a poner un poco más amplio el abanico, ¿no?
Compositoras andaluzas sí que hay. Bueno, hoy en día hay un gran movimiento en la composición, tanto... Bueno, compuesta por personas, tanto hombres como... A mí me encanta el concepto persona. Pues
claro, mucho mejor que ellos y ellas, nosotros, nosotras. Está mucho mejor.
Yo siempre me he sentido persona hasta que me metí en la composición, la dirección, y vi que no me trataban como persona, sino me trataban como mujer y para mal. Pero prefiero el concepto persona. Y hay muchísimas compositoras, y en Andalucía hay muchísimas, y además estrenando. Tenemos a Diana Pérez Custodio, que ha estrenado incluso varias óperas y que es un portento a nivel nacional, internacional. La verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosos.
Hablabas de compositoras. Tú eres compositora, eres directora también de orquesta. Abrirte camino habrá sido complicado. Antes decías, yo soy persona antes que nada, pero cuando entré en esto me trataban como mujer, ¿no? En el sentido peyorativo, supongo, del término.
Sí, digamos que te da... Al principio uno siempre piensa que no está suficientemente preparado, que, digamos, hablamos de la falta de oportunidades, ¿no? Y también están, ¿no?, libros como este, ¿no? Gracias a la editorial Pinolia, que ha permitido que este libro salga, u otros libros que existen en el mercado, pues podemos conocer la existencia de compositoras. Pero cuando yo estudiaba no las conocía. Conocía algún nombre, alguna anécdota pequeña. Entonces tú creces con la sensación de, si no ha habido ninguna antes que yo, que eso ya le pasaba a Clara Schumann. Ella decía, si no ha habido ninguna compositora antes que yo, ¿quién soy yo?
No tenías en quién reflejarte, no tenías referente, ¿no?
Efectivamente, entonces a nivel de la dirección de orquesta como de la composición, la falta de referentes al final se convierte en un freno, te convierte en tu mayor enemiga porque no confías en ti misma. El conocido síndrome del impostor que a Rosa García Scott, que estaba en el grupo de los ocho, y sin embargo tenía un miedo terrible cada vez que le encargaban una obra. Pedrel, Falla, Turina, Granado, la admiraban, potenciaban su trabajo y ella escribió poco. Lo que escribió fue muy bueno, pero era por pues precisamente por esa falta de confianza. Yo crecí con esa falta de confianza hasta que me miré al espejo metafórico y me vencí.
Te venciste, efectivamente.
Claro que fui mi mayor bestia, pero bueno. Y ahí te das cuenta de que la falta de oportunidades no solo dependen de ti, sino que dependen de otros elementos. Y ahí es cuando empiezas a mirar alrededor y te das cuenta que hay una diferencia de trato.
Silvia, este libro lo has publicado para poner en valor a esas mujeres compositoras de la historia y que son prácticamente desconocidas, ¿o también es un poco un reto personal para ponerte en valor a ti misma?
Es un compromiso social, así lo llamo yo, ¿no? Porque yo tengo mi compromiso personal, familiar, no, tengo mi familia, tengo mi hijo, y tengo mi compromiso docente en el conservatorio. Yo soy carne de escenario, tengo mi compromiso artístico en la composición, en la dirección. Y cuando hice un máster en estudios de género, hice todos los trabajos que podía en relación a la música. Hice el trabajo fin de máster sobre las compositoras españolas en la primera mitad del siglo XX. Y ahí me di cuenta de todo lo que había y que no se conocía. Todo lo que me costaba encontrar cualquier detalle, la de horas de mi vida que hacía falta para encontrarlo. Y ahí adquirí un compromiso más, que era un compromiso social de poner eso sobre la mesa, de reescribir esa historia que no existe o que existe mínimamente, ¿no? Pero ¿cuántos libros de Beethoven se escriben, ¿no? Si muchas personas hablamos de Clara Schumann, hablamos de Fanny Hensel, hablamos de María Rodrigo, hablamos de Florence Price y de tantas otras, pues mientras más se hable, más nos daremos cuenta de que existen, que están aquí, que estaban y que nos dan fuerza.
Está claro. Bueno, pues Pinoli ha sido quien ha publicado este libro que tenemos aquí sobre la mesa, Compositoras, un viaje por la vida y el legado de las mujeres que transformaron la historia de la música, desafiando barreras y dejando su huella en la cultura universal. Esto lo ha escrito una malagueña, que es directora de orquesta, compositora, y se llama Silvia Olivero. Y porque nos ha llamado la atención y queríamos ponerlo en valor, hemos estado con ella esta tarde. Silvia, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por este libro y por poner en valor a la mujer en el mundo de la música.
Muchas gracias a ti por darle voz.
Gracias. ¡Vámonos! Este señor que suena, ese señor que canta, se llama Smokey Robinson. Él nació tal día como hoy, del año 1940. Ya sabes que nos gusta traer, para cerrar bloques en el programa, efemérides que tengan que ver con el mundo de la música. Ahora lo estamos escuchando en un tema de hace ya algunos añitos, 4 o 5, como se dice, y cuando cantaba en aquel grupo que fue el que le dio la oportunidad de ser conocido, por lo menos en Estados Unidos, cuando era el líder de los Miracles, los Milagros, ¿te acuerdas? Smokey Robinson and the Miracles era el nombre de aquella banda. Pues hoy hubiera cumplido años Smokey Robinson y por eso nosotros lo hemos traído aquí para cerrar esta parte del programa. Nos quedamos a la espera de las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Un minutito también para enterarnos de lo que pasa en Andalucía y después volvemos aquí a contarte más cosas. Hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
I can't quit now.
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, seguimos en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y hasta las 6 te vamos a contar más cosas. Ya sabes que siendo miércoles tenemos actualidad cofrade. Te voy a contar, por ejemplo, una exposición que podemos ver en la sede de la agrupación de cofradías y que lleva por título Madre. Ahora te diré exactamente cuál es su contenido porque hablaremos con el comisario de esta muestra. Vamos a hablar también con la cofrade y profesora de la Universidad de Málaga, Paloma Saborido, que se nos va a Marruecos a participar en un evento que se llama El Alma de las Culturas y queremos que nos cuente en qué consiste y cuál va a ser su protagonismo. También vamos a hablar con la nueva presidenta de las Hermandades de Glorias. Es la primera vez que una mujer asume este cargo y queremos saber, primero felicitarla, evidentemente, por el nombramiento y luego saber cuáles van a ser sus líneas de trabajo. Todo esto te lo vamos a contar, pero antes... Antes, como siempre, te hablo de cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días. Así que ya sabes, coge tu papel, tu boli y apúntalo en tu agenda.
Solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Solo quería que me quisieras como te quería yo a ti. No sé si lo conseguí. Eras para mí.
Estás escuchando la voz de Miren Iza, es la líder absoluta de un proyecto musical que se llama Tulsa y que va a presentar su nuevo trabajo discográfico aquí en Málaga el próximo jueves, mañana jueves, y dentro de lo que es la programación, servirá para inaugurar la programación del MAF. Todo lo que tiene que ver, actividades que tienen que ver con el Festival de Málaga. Y queremos saber cómo va a ser ese concierto y quién nos trae aquí a Málaga. Miren Iza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas ¿qué tardes. Tal? ¿Cómo estáis?
¿Andas ya por aquí o todavía no?
No, todavía no. Vale, ahora tengo un ensayo.
Ah, amiga, tienes un ensayo. O sea que hasta mañana por la mañana no te vienes para acá como mínimo, ¿no?
Sí, así funcionamos en la música, con bastante estrés. Mira, ahora que he visto un poco, he vivido el mundo del teatro por dentro, porque Amadora también es una obra teatral, van mucho más relajados en el teatro.
Va mucho más, sí, lo sé por experiencia, lo de la parte de estrés de los músicos lo sé por experiencia. Pero en fin, Amadora, decías tú, no es solamente un disco, sino que también es, de alguna manera, es una obra de teatro, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el escenario del Albéniz?
Pues mira, justo mañana, como cosa muy excepcional, vamos a hacer una especie de crossover entre las dos cosas, porque mira, no hemos estado en Málaga con la función todavía. Y bueno, yo al MAF le tengo un cariño enorme, porque he ido muchas veces, siempre me han tratado genial, y es un sitio que me quedaría vivir. O sea, lo he vivido de muchas maneras diferentes. Alguna vez con, yo qué sé, con algún artefacto de poesía, cine, música. Entonces, como que, bueno, Cristina Consuegra, que es quien... habló conmigo, me dijo, a ver si haces como algo, bueno, pues especial, ¿no? Que el sitio lo merece, efectivamente. Y entonces, a ver, hay dos sorpresas que son sorpresa también para mí, ¿no? O sea, estamos en esas de, bueno, ir experimentando un poco, no sabemos cómo va a salir la cosa, pero hay una parte muy importante de Alma, de la obra de Amadora, la función de Amadora mañana en el concierto, porque lo de mañana, que quede muy claro, es un concierto de Tulsa, va a haber pues canciones de muchos discos diferentes, no es estrictamente Amadora solo, pero sí va a haber una parte muy, muy, muy importante de Amadora mañana, y además pues va a haber una amiga cantante maravillosa que es de Málaga, nos va a acompañar también un poco. No sé si nos viene a la cabeza alguna, pero...
Sí, hombre, a mí me vienen varias a la cabeza, pero vamos, ese varias que me vienen a la cabeza y que estén acorde y en sintonía con tu música, pues se reduce un poco la cosa. Pero, en fin, no voy a dar nombre.
Empieza por A.
¿Y sigue por N?
Por dos N's.
Entonces ya se quiere. Pero en fin, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero en fin, si queréis ver esa sorpresa, lo mejor es ir al concierto mañana y ya está. Porque va a ser la única invitada, la única sorpresa, o como tú decías, habrá otras de las que tú no tienes ni idea de que se van a producir.
No, esta, o sea, son dos, ¿eh? O sea, una cosa es la de Amadora, sí, de la obra teatral que nos la traemos, que uh-huh, también es la participación de alguien que está dentro de la obra de Amadora, ¿vale? Vale. Y luego, por otro lado, está lo de el personaje que empieza por A.
Uh-huh, vale.
Son dos cosas que por nuestra parte van a ocurrir.
Vale, 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 perfecto.
Si luego ya el festival nos quiere sorprender a nosotros de otra manera, pues también abiertos.
Ya, eso lo dejamos en todo caso a criterio del festival. Escucha esto. Miren, temas como este, por ejemplo, como el que escuchábamos al principio de la conversación, van a sonar mañana en esa actividad, en ese espectáculo, ¿no?
Sí, desde luego has puesto Tacones Lejanos antes, ¿sí?, y ahora No Quiero Hacer Historia, que son dos canciones para mí súper importantes de Amadora. O sea, uh-huh, que hablan de mí y de lo que para mí ha sido también ese personaje pseudo inventado, ¿no? Que también está compuesto en parte de mis neuras, ¿no?
Oye, que me alegro de haber elegido las dos canciones que son además, ¿sí?, tus favoritas. Transmisión de pensamiento casi, ¿no?
Bueno, no sé si son mis favoritas porque eso va cambiando mucho,
¿sí?,
pero sí que creo que son las más significativas y que recogen un poco todo el tema de Amadora, ¿no? El Tacones Lejanos hablaba mucho de la relación con la madre, que al final es la que transmite un poco esa herencia invisible de la... Amadora habla de eso, ¿no? De la herencia de las mujeres, que tiene que ver con las consignas de bondad, de santidad, de entrega, con el coste obvio que eso supone, ¿no?
Sí, porque Amadora, al fin y al cabo, el título genérico hace referencia a mujeres, en este caso, que aman, ¿no? En todos los aspectos, sí, ¿no?
Más bien que su identidad, ¿no?, está basada en amar. Amadora, pues, como nombre, es, bueno, pues la persona que se dedica a amar, ¿no? Que su acción fundamental es, pues, amar a quien esté al lado, uh-huh, y sostener.
Que además es curioso que también puede ser un nombre propio. De hecho, lo es.
Lo es, lo es. Lo miramos en el INE. Empieza así la obra de teatro. Uh-huh. Hay muchas en Orense, hay en Córdoba también.
Sí.
O sea, es mucho más frecuente Amador, pero Amadora existe también, ¿sí?
Bueno, pues ya
curiosamente, cuando amadores reales hay menos.
Sí.
Déjame decir.
Ah, bien, bien, bien traído, bien traído. Ese ha sido un poquito de pullita, ¿eh? Vale, vale, estupendo. Amadores hay menos. Amadoras hay muchas. Sí, sí, además no es lo mismo.
Es así.
Estamos absolutamente convencidos de eso. Y los que vivimos rodeados de mujeres por todos lados, evidentemente lo tenemos absolutamente claro. Pues concierto de inauguración del MAF mañana en el cine Albeni. Bueno, cine, teatro, es un poco de todo, ya sabéis. Es un poco,
sí,
un lugar multiusos donde se hace absolutamente de todo y eso nos alegra tener un espacio como el Albeni, que se hace de todo y sirve para todas estas sí, cositas, ¿verdad? Pues mañana a las 8:30 será ese concierto de inauguración del MAF a cargo de Tulsa, o lo que es lo mismo, a cargo de Miren Iza. Miren, suerte para mañana y dale recuerdos a AN de nuestra parte.
Vale, muy bien, de tu parte le diré. Un beso enorme.
Igualmente.
Mil gracias.
Gracias, adiós.
Nos vemos. Adiós.
Por si alguien no se ha enterado, es esa sorpresa que de una invitada de A empieza a poner, es Anne Bisuit, o sea, que no es otra que ella, ¿no? Para que lo tengamos todos. Además, es que si escuchas la música de Anne Bisuit y escuchas la música de Tulsa, es que son prácticamente igual, casan muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a otras cosas que puedes apuntar en tu agenda, por ejemplo, para este sábado. A las 7 de la tarde, apunta sala Joaquín Elejar, que tiene mucha actividad este fin de semana y además tiene viernes, sábado, domingo y tiene tres cosas distintas, una cada día, que eso está muy bien. La del sábado es la de el día del musical Six, musical británico, musical que nos trae, nos pone en escena a Edea Teatro. ¿Y de qué va este musical británico y por qué han querido ponerlo en escena esta gente? Pues vamos a preguntarle a uno de los responsables del mismo, que es Germán Fernández. Germán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Six está claro que significa seis. Sabemos que es un musical británico de hace La Intemerata. Y tiene que ver, lo de Six digo, con las esposas de Enrique VIII, ¿no?
Efectivamente. Ah. Vamos a conocer a las esposas de Enrique VIII y, bueno, vamos a tener su peculiar versión y visión de la historia.
Uh-huh. Hay un compositor de música de rock progresivo, rock sinfónico, se llama Rick Wakeman, que hizo un disco que se llamaba Las seis esposas de Enrique VIII. No sé si eso lo sabías, habéis tenido algo en cuenta o esto tiene algo que ver con lo vuestro.
Bueno, con lo nuestro tiene que ver porque son las seis esposas de Enrique VIII.
Pero musicalmente no tiene nada que ver, ¿no?
Musicalmente no, musicalmente, uh-huh. Bueno, es una obra de teatro musical creada en West End. Curiosamente nace del aficionado también, ¿no? Nace del teatro amateur y bueno, gustó muchísimo, se profesionaliza y ahora mismo es una de las sensaciones en el panorama del teatro musical a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos cuentan eso en un formato un tanto peculiar para el teatro porque es un concierto tal cual, teatralizado, de bueno, donde estas señoras, Catalina de Aragón, que conoceremos por ser hija de los Reyes Católicos, uh-huh. Ana Bolena, Jean Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, pues nos van a contar su visión, ¿no?, y su versión de la historia, que además es, no digamos, poco conocida, pero sí se ha conocido el trágico resultado que tuvieron todas ellas, ¿no? Uh-huh. Pero no el cómo se llega allí ni nada de eso. Y bueno, y aquí pues ellas nos lo van a contar.
Claro. Es una música, digo, desde el punto de vista del desconocimiento de la partitura, ¿vale?, del musical. Es una música que nos recuerda mucho a la época, es una música muy renacentista, por decirlo de alguna manera.
Bueno... sí nos va a recordar al Renacimiento. De hecho, gran parte de la partitura está basada en la canción Greensleeves, en la obra Greensleeves, que además cuenta la leyenda que Enrique VIII se la compone a Ana Bolena. Uh-huh. Así que tiene mucho de esa obra la partitura, ¿no? Pero no, en realidad estas reinas o este revisionado histórico compara a cada una de las reinas con una de las divas del pop.
Ah, amigo.
Entonces, bueno, encontraremos una Catalina de Aragón que está basada en J-Lo, uh-huh. en Jennifer López. Sí. Vamos a encontrar a una Ana Bolena muy punk que está basada en Avril Lavigne, en Pink... vamos a encontrar también a Jean Seymour muy dulce, que está basada en Adele. Uh-huh. También vamos a encontrar una Ana de Cleves, que es muy muy rapera, es muy pues muy callejera y, bueno, tiene un ritmazo. Vamos a encontrar una Howard, que está basada en Britney Spears. Uh-huh. Y finalmente una Katrina Parr, que está basada en Whitney Houston, en Alicia Keys... O sea, quiero decir... Es un musical moderno, porque además está compuesto en 2017-2018,
sí.
y bueno, que nos va a impactar, porque además la premisa para todos es que ellas tienen una girl band, uh-huh. y quieren saber quién es la líder de todas, claro.
Claro.
Entonces, como ellas no se ponen de acuerdo, nos van a confrontar al público a que escuchemos su historia y decidamos quién es la que se merece ser...
Qué bueno.
La líder de la Gerban.
Fenomenal, pues también el público de alguna manera implicado en este musical, en esta representación Six,
6 en español, ¿verdad? Basado precisamente en ese musical británico que cuenta la historia de las 6 esposas de Enrique VIII. Eso es lo que vamos a poder disfrutar este sábado en la sala Joaquín Elejar, 7 de la tarde. Así que suerte para la representación, que salga todo fenomenal, y enhorabuena por esa iniciativa, Germán.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Por cierto, apúntate que todavía en el Teatro Cánovas puedes ver esta semana la última representación de Uno, de Miguel Muñoz Zurita. ¿Te acuerdas que lo tuvimos por aquí hace ya un par de semanas para contar de qué iba esta obra? Y eran 3 semanas seguidas, los miércoles y jueves. Bueno, pues hoy miércoles y mañana jueves, 8 de la tarde, es la última oportunidad para ver esta representación de Miguel Muñoz Zurita. ¿Recuerdas? Uno. Y ya que estamos en el Teatro Cánovas, quiero hablarte de otra obra que vamos a poder ver, otro espectáculo que vamos a poder ver en el Cánovas este fin de semana, este viernes y sábado. Apúntalo en tu agenda, a las 8 de la tarde. Analfabet se llama y lo pone en escena, entre otros, Alberto Cortés, que es su director y además intérprete. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Analfabet, esto, si nos ceñimos a lo que es la palabra, el significado podría ser simple y llanamente analfabeto, ¿no?
Eso es, sí.
Y realmente tiene que ver con el argumento de lo que vamos a poder ver en el Cánovas.
Bueno, no sé si es el argumento en sí, pero sí tiene que ver con el concepto que sujeta un poco la creación. Analfabet significa analfabeto en alemán. La pieza tiene como referencia se ha basado bastante en el romanticismo alemán, en su poética sobre todo y en sus paisajes. Y el término analfabet viene sobre todo de una reivindicación de un texto de José Bergamín, que se llama La decadencia del analfabetismo, y que es una reivindicación un poco de la no alfabetización, es decir, del analfabeto, como un sujeto poético, más que racional o lógico. Y habla de que un poco la pasión o el alma, el principal espíritu de la poesía, está en el analfabetismo.
José Bergamín, que hace poco estuvimos en este mismo programa y hablando de una de las efemérides históricas de personajes conocidos de nuestra ciudad, salió José Bergamín porque se inauguraba un colegio precisamente que llevaba su apellido, Bergamín, el Colegio Bergamín, en la zona de calle Pelayo y lo que es la Avenida de Barcelona. Así que nos viene que ni pintado. ¿Por qué te interesó precisamente este asunto de José Bergamín, ese analfabetismo que plasmaba José Bergamín en ese escrito?
Bueno, yo cayó en mis manos ese libro ya hace unos años, ya en la pieza anterior, dos piezas anteriores, en El Ardor ya estaba presente esa edición de Ciruela que cayó en mis manos, y me impactó mucho porque realmente ese texto hace una defensa emocional de unas cosas que yo en ese momento necesitaba que me la dijeran, ¿no? Y necesitaba ponerlo en orden y en palabras, y José Bergamín lo cuenta estupendamente. Y es ese lugar de la defensa emocional de la cosa y de la defensa poética de la cosa, más que de la racional o la lógica o la estructura ordenada del alfabeto, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento estaba necesitando que me dijeran eso, y llegó ese texto de Bergamín en el momento adecuado.
Ajá. ¿Ha tenido que hacerse una adaptación muy grande a ese texto, o más o menos sobre el mismo, sobre lo que se basa, lo que vamos a ver en el escenario?
No es una adaptación del texto, ¿eh? El texto fue una referencia, una inspiración
perfecto.
De lo que estaba, fue una inspiración, una referencia de lo que estoy creando, pero la obra no habla del texto de Bergamín, sino que es un guiño sobre todo en la parte que me has preguntado, la parte del título, de dónde viene, y esa inspiración que viene de ahí. Pero luego la obra no habla de eso, la obra habla de una relación, de cómo sanar el cuerpo herido después de una relación tormentosa, una relación amorosa, y de cómo sanar ese cuerpo a través de la poesía.
¿Cómo es la puesta en escena, en todo caso?
Pues una puesta en escena sencilla. Estoy en escena yo con Luz Prado, que está en el violín y me acompaña, y fin. Será una cosa bastante...
Y ya está.
Será una cosa bastante bruta. Bueno, que son las formas en las que suelo trabajar últimamente y en lo que me está interesando, y enfrentarme al público desde su lugar de desnudo.
¿Intensa, en todo caso, o digamos que un poquito más liviana? ¿Entendible para todo el que vaya a verlo?
Entendible, seguro, porque en el sentido de que el entendimiento que va por la emoción no tiene que ver con la lógica, como decía antes con José Bergamín, pues ahí seguro que sí. Yo confío mucho en que la pieza es un artefacto emocional y que eso no requiere de lógica ni de explicaciones. Intensa también seguro, porque yo soy intenso y la obra va a ser intensa.
El fiel reflejo en este caso de la persona que la pone en escena, ¿no? Intenso,
Sí,
¿eh? Sin duda.
eso
Bueno,
seguro.
eso seguro, ¿no? No es la primera vez, por cierto, que estás por aquí por el Cánovas, ¿no?
Con el Cánova he estado otros años, hace mucho tiempo, la verdad que no voy al Cánova, pero sí que estuve hace mucho tiempo atrás, hace ya bastantes años, con mis primeras creaciones incluso, y ahora regreso un poco después de mucho tiempo.
Pues nada, enhorabuena por tu vuelta y suerte para este fin de semana, viernes, sábado, recuerda, 8 de la tarde, esa
Sí.
obra que se llama Analfabet, que es la que nos va a poner en escena Alberto Cortés. Pues que sea todo un éxito y bienvenido de nuevo.
Nada, muchas gracias.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 25 minutos de la tarde, ya sabes que habitualmente pues pedimos a alguien que nos ponga un poquito de música, que nos diga cuál es su canción favorita. Hoy se lo hemos pedido a un humorista y actor, una canción que además ha elegido porque le lleva acompañando desde hace mucho tiempo en sus espectáculos.
Hola, soy Tony Antonio y tengo muchísimas canciones preferidas porque llevo años, 50 años en el escenario, he imitado a muchos cantantes, entonces sobre todo las que he imitado, pues a Luis Aguilé, a Víctor Manuel, a Rafael, a Nino Bravo, pero bueno, me quedaría con la canción El Ave María que cantaba Rafael, porque la interpreté durante 9 meses seguidos en Florida Park, y bueno, yo creo que es la canción que más veces he cantado en un escenario, imitando siempre a Rafael.
Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Que no termine nuestro amor.
La espectacular voz del jienense Rafael, ¿verdad? Tony Antonio lo ha imitado en muchísimas ocasiones y por eso este tema, que él ha cantado muchas veces sobre el escenario imitando a Rafael, es uno de sus canciones, de sus temas favoritos. Pues si te parece, vamos con otra recomendación. Recomendación que tiene que ver con la música, pero también tiene que ver con un aniversario, porque ya sabes que la empresa malagueña de transportes está celebrando su aniversario, su 75 aniversario. Y para celebrarlo, hay muchas actividades que están haciendo, pero para celebrarlo desde el punto de vista musical, mañana a las 8 de la tarde, en la Fundación o en la Sala Unicaja María Cristina, ahí tienen un concierto. Los componentes son los del Ensamble Músicos Concierto Málaga, con José Manuel Gil de Gálvez a la cabeza. Y no sé si Miguel Ruiz, el gerente de la EMT, va a salir al escenario a tocar o no. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, vamos a ver, tengo algunas habilidades culturales, como tú bien sabes,
Sí.
pero esta de tocar violín o violonchelo o incluso piano, no, me hubiera
Claro,
encantado, pero
claro.
no llego ahí, no
Oh,
llego ahí.
vale. O sea que tú irás, pero en el concepto de espectador en todo caso, ¿no?
Y además entusiasta y absoluto fanático de Concierto Málaga, no es la primera vez que está con nosotros. La verdad es que son unos artistas de la cabeza a los pies, son fantásticos y yo les quiero agradecer que estén con nosotros acompañándonos en este aniversario, que no solamente Pedro es el 75
Ya,
aniversario de la EMT,
lo sé, lo
sino
sé.
además de los tranvías, porque estamos cumpliendo también 125 años desde que rodó el primer tranvía por Málaga. Uh-huh. O sea que nuestra empresa, aunque ahora nos ven como empresa de autobuses, pero en realidad nosotros hemos sido siempre una empresa tranviaria. Uh-huh. En la mayor parte de la historia de la, bueno, de los tranvías, Sociedad Municipal de Transportes y EMT. Mayor uh-huh. parte tranviaria. Uh-huh. Y curiosamente esos últimos años, digamos, desde el año 1961, que desapareció el último tranvía de Málaga, en esta última etapa, somos empresa de explotación de autobuses, uh-huh. pero toda la etapa, la más larga, la más importante, ha sido empresa tranviaria, o empresa ferroviaria, por decirlo así.
Está claro. Sí. Así que doble aniversario, el 75 de la creación de la EMT y el 125 de los tranvías de la ciudad de Málaga. ¿Cómo van las celebraciones en general, Miguel?
Bueno, pues la verdad es que muy bien, porque yo creo que todos los trabajadores están muy implicados. Somos una empresa grande de 1,000 trabajadores con un calado en la sociedad malagueña realmente importante, y de alguna manera hay que recordar que todos los trabajadores por el gremio en sí mismo han tenido abuelos, tatarabuelos, tranviarios, pues están realmente muy contentos de que su empresa tenga este devenir tan largo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esto nos da espíritu de pertenencia, espíritu de servicio. Es una actividad que engancha sin ninguna duda. Yo estoy como gerente estoy absolutamente convencido que desde el primer conductor hasta el último de la MT tiene esa idea del servicio público en la cabeza. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque en el fondo nos debemos a los malagueños, trabajamos para ellos y tratamos todos los días de darles el mejor servicio.
Está claro. Además, hace relativamente poco tiempo se anunció que la EMT, la empresa malagueña de transportes, batía un récord histórico superando los 50 millones de viajeros, ¿no?
Así es, Pedro. Desde el principio de los tiempos, desde que existe el registro en 1949, que es el primer año en que existe ese registro de viajeros, tuvimos unos 9 millones de viajeros. Desde esos 9 millones de viajeros hemos crecido hasta los 50. Y eso a pesar de que en Málaga hay cada año más coches, mayor número de vehículos, de motos, de patinetes, de bicicletas por las calles, etcétera. Pero a pesar de todo eso, la EMT ha alcanzado un número histórico de 50 millones de viajeros y estamos realmente muy contentos. Era un objetivo. De hecho, hicimos un plan entre todos los trabajadores, con participación gráfica de los propios trabajadores y trabajadoras, y de alguna manera se han sentido ellos muy comprometidos con este nivel, que es muy gráfico, ¿verdad? Eso de 50 millones, pues es muy gráfico, y nos ha planteado, pues nada, el reto de seguir creciendo, seguir dando servicio a Málaga. Y todo eso a pesar de que mucha gente en nuestra ciudad pensaba que cuando el metro estuviese en funcionamiento habría que quitar autobuses, habría que reducir el tamaño de la empresa, habría que hacer... Pues no, nada de eso. O sea, en ningún momento hemos perdido viajeros, siempre hemos seguido creciendo, hemos competido de una manera puntual, dando servicio a los ciudadanos, y bueno, hemos alcanzado estos 50 millones. Hay que recordar, Pedro, justo en el año que el metro ha llegado a la Alameda, ¿eh?
Exactamente, eso te iba a decir.
Le añade un valor suplementario, bastante uh-huh. importante, por cierto.
Sí, porque a vosotros os ha pasado como a nosotros con la aparición de la televisión, ¿no? Dijeron, con la televisión, la radio desaparecerá. Y mira que llevamos años compitiendo entre nosotros y con la televisión y no hemos desaparecido, sino que además nos hemos fortalecido. Y a vosotros se os dijo lo mismo, de hoy con el metro, verás tú, la empresa malagueña de transporte, sí. cómo vas a venirse abajo, no va a desaparecer, pero va a tener menos viajeros. Y fíjate el dato, ¿no?
Sí. Así es, ajá. así es. Y fue un pronóstico que lanzó mucha gente y pensaba que íbamos a quitar rutas, que íbamos a cerrar algunas líneas, que íbamos a quitar autobuses, y nada más lejos de la realidad. Incluso en corredores, donde hoy día está el metro funcionando, nosotros seguimos creciendo. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera los malagueños tienen esa intención de seguir utilizando el transporte público, han reconocido que es competitivo, que es mucho más cómodo que coger el coche. Y bueno, como pasa en las grandes ciudades, en el fondo, pues el transporte público va en alza. Es mucha gente dice que es un pilar más del estado del bienestar. Una ciudad que se precie de ser una gran ciudad sostenible, pues tiene un buen transporte público. Y la gente lo utiliza porque es muy confortable, te olvidas de ir aquí, allá, dar vueltas o aparcar o lo que sea, ¿no? Es realmente siempre que funcione con fiabilidad y que sea con material móvil moderno, con autobuses modernos. Y bueno, yo creo que eso es lo que le hemos dado a nuestros clientes y nos han comprado la idea, hemos seguido creciendo y ya estamos en estos 50 millones de viajeros.
Fíjate. Bueno, pues para celebrar ese aniversario, ya sabes que mañana es el concierto del que queríamos hablar con Miguel, o por lo menos nos ha servido de percha para hablar del aniversario de la EMT y de los tranvías de Málaga, y es un concierto que dará el ensamble de músicos del Concierto Málaga, como decía, encabezado por José Manuel Gil de Gálvez, y que entre otras obras, mañana van a interpretar obras de Boccherini, fundamentalmente porque se cumple el 220 aniversario de este compositor. Así que mañana será a las 8 en la sala Fundación Unicaja María Cristina. Miguel, para terminar, los que quieren ir al concierto, ¿cómo es? ¿Se compran entradas? ¿Son invitaciones? ¿Cómo será la cosa?
Bueno, fundamentalmente, Pedro, hemos invitado a los trabajadores de la EMT, que ha tenido muy buena acogida, también a los seguidores de Concierto Málaga, pero yo estoy convencido que hay entradas libres, no es necesario, eso sí, hasta completar aforo, evidentemente.
O sea que son gratuitas, ¿no? Digámoslo así, pero hay que recogerlas.
Correcto, pero efectivamente, pues si el aforo se llena, pues en un momento dado no habrá más silla, más cabida. Claro. Pero no queremos, por Dios, es un servicio a la ciudadanía y nosotros contentísimos que los malagueños, que en definitiva son nuestros clientes, nos puedan acompañar.
Fenomenal, pues mañana a 8 de la tarde os pasáis por allí y si hay entradas o invitaciones o queda alguna silla, alguna butaca vacía, pues bienvenidos seréis a ese concierto que conmemora ese 75 aniversario de la EMT y el 125 aniversario de los tranvías en la ciudad de Málaga. Miguel Ruiz, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo tuyo y el de toda la gente que compone la empresa malagueña de transportes.
Muchas gracias a vosotros siempre, a COPE, por vuestro cariño, siempre a la EMT.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga Capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 36 minutos los miércoles, ya sabes que abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, esa información que tiene que ver con nuestras hermandades y cofradías. Por cierto, se siguen realizando las actividades de Cuaresma en San Julián. Esta misma tarde, si te apetece, a las 8, puedes pasarte por la sede de la agrupación de cofradías, que tenemos un concierto boutique. Va a estar protagonizado por la Capilla Musical Virgen de la Concepción. Pasado mañana, el día 21, tenemos a las 5:30 un café tertulia en el archivo también de la antesala capitular con Raquel Espejo y nada más y nada menos que el viñetista, dibujante malagueño Ángel Idígoras. También pasado mañana va a haber ensayo general en la iglesia de San Julián a las 9 de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, y el día 22 ensayo general en esa misma iglesia, la de San Julián, a las 11 de la mañana de la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Aspiración. También debes apuntar, por ejemplo, otro ensayo general el día 23, es decir, el domingo, 11 de la mañana, en la iglesia de San Julián, de la banda de música de los antiguos alumnos de la Espiración. Y ya para cerrar esta mini agenda, el día 24, que es lunes, se hace una actividad que se llama Conociendo, se hace en la sala de juntas de la agrupación, 8 de la tarde, y hablará de los cambios de jornada de las hermandades a lo largo de la historia de la Semana Santa malagueña. Pues ahí tienes, cositas que tienen que ver con Cuaresma en San Julián. Y a esta hora me vas a permitir que salude a una buena amiga de esta casa que se nos va a Marruecos. Y tú dirás, ¿qué se le ha perdido en Marruecos a Paloma Saborido? Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, te han invitado precisamente como cofrade y como profesora de la Universidad de Málaga a participar en algo muy bonito. Se llama El alma de las culturas, que es un poco como la filosofía de las tres culturas, pero en este caso os vais a Sahagún, os vais a Marruecos para hablar de qué cosas. ¿Qué vas a contar allí, Paloma?
Bueno, pues es algo muy atractivo. La verdad es que yo tengo muchísima ilusión. Es una jornada que se llama El alma de las culturas y es organizado por la Fundación Tres Culturas. Es el tercer año que se realizan estas jornadas. Y bueno, pues vamos a hablar de la religiosidad popular a través de... Buscar de las tres religiones monoteístas, que es los cristianos, los musulmanes y los judíos, pues vamos a intentar buscar esos lazos de unión que existen en esas tres religiones, y lo vamos a hacer a través de las cofradías, de la religiosidad popular, precisamente.
Que al final las tres culturas tenemos más en común de lo que muchos nos creemos, ¿verdad?
Mucho más. Yo creo que, bueno, es cierto que cuando tú buscas algo en común, ya sea, estamos hablando de religiones, de instituciones, incluso de personas, yo creo que lo único que hay que hacer es tener la intencionalidad de encontrar, ¿no? De encontrar, porque seguro que lo vamos a hallar. Y en este caso es efectivamente cierto, ya lleva, como digo, este es el tercer año que lo organizan y creo que es muy interesante porque además no solo mezclan paneles de mesas de trabajo o de ponencia, sino que además lo mezclan con música y con momentos de oración de cada una de las tres religiones. Yo creo que es precioso porque es encontrar hoy, en el momento en el que vivimos, en esta sociedad del siglo XXI, buscar de nuevo elementos en común y sobre todo esos elementos encontrarlos a través de las cofradías. Uh-huh. Creo que es fundamental que esto ojalá tuviese la publicidad que merece porque es una iniciativa interesantísima y además que yo creo que, bueno, pues que debe tener un resultado claro, ¿no?
Bueno, pues ahí estará Paloma Saborido representando a Málaga y a nuestras cofradías para hablar en esa especie de tourné que nos va a llevar por las distintas culturas, de las tres culturas que tanto tienen en común y que se llama así, el alma de las culturas, que se va a celebrar en esa Esahagún a partir de este día 21 y hasta el 23. Pues Paloma, mucho éxito. No te quiero preguntar cómo va la cosa de lo de Roma, ni sé si debo.
Sí, sí, va. Vamos muy bien, vamos trabajando muchísimo. Yo voy a hacer un paréntesis. Les he dicho que a no ser que haya algo extremadamente urgente, me dejen un poquito disfrutar de esta experiencia que yo creo que es única también. Así vale. Pero vamos muy bien, Pedro.
Yo me alegro que vayamos
pensando por el Santo Padre.
Exactamente, todos estamos así, por favor, que salga de ese pequeño problema de salud que tiene para que pueda acompañar a todo el que vaya a estar el día 15, 16, 17, 18 de mayo allí en Roma. Esperemos que vaya todo fenomenalmente bien. Paloma, gracias por atendernos como siempre.
Muchas gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo.
Durante el último año hay una cofradía malagueña, la Venerable Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos del Cristo de la Humildad y Paciencia, que de alguna manera está haciendo celebraciones, no prácticamente a diario, pero está haciendo muchas actividades relacionadas con una celebración. Una de esas actividades tiene que ver con una exposición, una exposición además que tiene un nombre muy llamativo, se llama simple y llanamente Madre, ¿no? Que no está nada mal. El comisario de esa exposición de la que queremos hablar nosotros ahora es Rafael de Las Peñas. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el nombre ya es significativo, ¿eh? Madre, ahí ya se dice todo.
Pues sí, la verdad que le dimos varias vueltas a cómo queríamos llamar a esta actividad, a esta exposición, y convinimos finalmente en que Madre era un, bueno, pues un nombre que no solo resultaba impactante, como se suele decir en el término futbolístico, cortito y al pie, sino que resumía muy bien el sentido que mueve tanto la exposición como el resto de los actos que la hermandad ha celebrado a lo largo de este año para conmemorar el 25 aniversario de la llegada de la Virgen al barrio del que se ha convertido sin duda en su madre.
Ajá. Esa exposición se inauguró, si no me equivoco, el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Es una exposición que se va a poder ver hasta el día 6 de marzo, todavía queda tiempo. ¿Cuál es el contenido? ¿Es una especie de muestra cronológica de la historia de la propia hermandad?
No exactamente. Es una exposición que desde primera hora que se puso sobre el tapete, teníamos claro que tenía que ir en una dirección doble. Acabo de decir que el motivo de la exposición, el 25 aniversario de la llegada de la Virgen al barrio, por tanto la exposición no podía ser ni de la Virgen solo, ni tampoco del barrio solo, pero tampoco podía prescindirse de ninguna de las dos cosas.
Claro.
Con lo cual, en esa doble dirección es como se ha articulado el discurso de esta exposición, que es una exposición sencilla, sin muchas pretensiones, pero que creemos que ha cumplido o está cumpliendo el objetivo que se marcaba, que era, repito, poner en evidencia pues ese vínculo entre la Santísima Virgen de Dolores y Esperanza y el barrio de la Cruz de Humilladero.
Uh-huh. ¿El contenido de esa exposición cuál es? ¿Qué se van a encontrar los que vayan a verla?
Pues esto que os estoy contando lo hemos articulado a lo largo de cuatro espacios. Pues no me gusta hablar de salas porque parece como muy pretencioso, pero sí... espacios, cuatro módulos, cuatro espacios, en los cuales sobre los cuales vamos conociendo esa vinculación. Partimos de un primer lugar denominado origen, en el que, como no podía ser de otra forma, para poner en situación al visitante, pues tratamos de evidenciar el origen de la devoción de la Santísima Virgen, que no es otro que una devoción particular, mantenida durante muchos años por la familia Rabina Albarracín, cerca de la parroquia de San Felipe, en la calle Parras, hasta que se dio la imagen a la incipiente hermandad. Uh-huh. En ese espacio, por tanto, hay un lugar, aparte de dedicado a todo lo que ha sido la obra gráfica de este aniversario, hay un lugar en el que recreamos de alguna manera o retrotraemos al visitante a aquel espacio en el que la Virgen recibía culto doméstico con la urna en la que la Virgen se encontraba, las tres preseas que llevaba cuando fue donada a la hermandad, o sea, la ráfaga, el puñal y el rosario, un broche muy singular que es el broche del gato que la Virgen llevaba desde primera hora y sigue luciendo en los días importantes, y por otro lado está un retrato del general Rabina y sus galas militares que la familia también tuvo bien ofrendar a la Santísima Virgen y que luce también en ocasiones extraordinarias. A continuación, pues hay otro lugar llamado Primeros Años, subtitulado La Devoción Carmelita. Bueno, he olvidado decir que el primero se subtitula De la Cruz del Molinillo a la del Humilladero, porque es el viaje que ha hecho la imagen de la Virgen de estos dos barrios que están dedicados a la cruz. Como decía, el segundo espacio se llama Primeros Años, ahí tenemos una televisión en la que en bucle se ofrecen imágenes de aquellos primeros años en los que empezó a procesionar la Virgen por el 29006, que es el distrito. Procesiones que se alargaron en un principio hasta la antigua capilla de la Hermandad de la Cena, posteriormente en ese afán de acercarse más al centro se alargó hasta la Iglesia del Carmen. Y bueno, pues esto lo hemos concretado con dos piezas. Una de ellas es la antigua gloria del pálido, en la que Maribel Lozano retrató a la Virgen del Carmen coronada, custodiada por dos nazarenos, cuyo rostro es el del fundador de la hermandad, nazarenos vistiendo el hábito carmelita, y la campana de la antigua capilla de la cena, capilla que se demolió cuando se remodeló toda la zona de la estación. Por otro lado, hay un espacio pintado en verde, porque la exposición la hemos dotado de esos dos colores, el negro y el verde, que son los de la Virgen. pues en el que hay un maniquí con que luce la ropa con la que la Virgen se viste de carmelita en ocasiones determinadas, la bandera que procesiona el Carmelo, el título de agregación a la orden y una cosa simpática, pero bueno, que es de este año, son las sandalias que incorpora la hermandad a su hábito penitencial, la escena de este año, las sandalias carmelitas. De ahí vamos a un tercer espacio titulado Reina y Madre de tu Barrio, en el que por una parte hemos construido una esquinita con la ayuda del fotógrafo Gaby Rodrigo, en el que hay imágenes de la Virgen presente en comercios y establecimientos del barrio, y en el centro de todo esto hemos colocado la corona procesional de la Virgen, una magnífica pieza de Joaquín Osorio, que diseñó Puerto Claves en su día, sobre una peana también intervenida con elementos que resaltan esa vinculación de la Virgen, y la parte dedicada a Madre, pues pivota sobre dos elementos fundamentales. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, el modelo del Hijo de la Virgen de Dolor y Esperanza, que es el Cristo de Humilde Paciencia, que modeló José María Ruiz Monte magistralmente en el año 2018-19. Y por otro lado, el rincón predilecto para el que os habla, que es la visión de los niños del Colegio Padre Jacobo y de la propia hermandad de la Virgen de Dolor y Esperanza. Le hemos pedido que cada cual retrate en un papel tamaño A4 cómo ve a la Virgen de Dolores y Esperanza, y hemos colocado allí una gran cantidad de esos dibujos que son tiernísimos, la verdad. Por último, vamos a un espacio titulado Todo para Ella, que yo creo que necesita poca explicación, claro. Pero es donde se encuentra el patrimonio, no todo, pero parte del mejor patrimonio artístico, tanto de culto como profesional, que tiene la Santísima Virgen, pues, patrimonio textil, patrimonio orfebre. En una vitrina hemos mostrado el joyero de la Virgen, que es amplísimo y que además lo suele lucir con asiduidad y con profusión, porque su vestidor en ese aspecto tiene muy claro cuál debe ser su imagen. Pues mostramos el joyero, mostramos también el proyecto del futuro trono de la Santísima Virgen, que a partir del Domingo de Ramos del 2026 procesionará cada tarde el Domingo de Ramos, como digo, el proyecto que es obra de Francisco Naranjo, y ya mostramos también la primera pieza que ya está en ejecución, una cartela del trono que ha cogido a cargo tanto la carpintería por parte de Alberto Verdugo, la talla de Manuel Molina, un ángel tallado por el propio Naranjo Beltrán y un relieve que ha hecho en terracota magistralmente Ángel Sarmiento. Unimos a ese patrimonio procesional algunas piezas como el estandarte o el sirial que antecede al trono, y finalmente pues todo el patrimonio musical con el que la Virgen ha sido regalada a lo largo de estos años por parte de sus hermanos y de la propia cofradía.
Todos los actos, por cierto, de este aniversario comenzaron el pasado 6 de marzo y la exposición se clausura el 6 de marzo, el próximo 6 de marzo. ¿Con esto se cierra ya en las actividades del aniversario?
Bueno, quedará una coda, como se dice en algunos términos, pero como acto relevante y de trascendencia, es efectivamente la exposición la que cierra ese año jubilar. Que efectivamente, por eso efectivamente se ha querido fechar en el 6 de marzo, que es cuando hace un año cuando empezó el aniversario.
Pues ya sabéis, la agrupación de cofradías, la calle Muro de San Julián, ahí está esa muestra hasta el día 6 de marzo. Se puede visitar de 10 a 1 y media y de 5 a 9, de lunes a sábado. Y de lo que tiene ese contenido, de lo que tiene esa exposición, hemos querido hablar con su comisario, Rafael de las Peñas. Rafa, como siempre, gracias y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí tienes esa exposición todavía visitable hasta el día 6 de marzo. Y para cerrar este espacio dedicado a nuestras cofradías, tanto de pasión como de gloria, y en este caso nos referimos a estas últimas, quiero saludar a una mujer, Victoria Eugenia Rives, que es noticia porque se ha convertido en la primera mujer que va a asumir la presidencia de la Agrupación de Hermandades de Gloria de Málaga. Victoria, Vicky, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Primera mujer en la historia. Esto te da... que dicho así, parece que estamos hablando de algo que es la repera, ¿no?
La repera, sí, es cierto. Dicho así parece que es algo inusual, pero no, es todo, hay de absoluta normalidad, ¿no?
Claro, efectivamente. Tú eres del Rocío, ¿no?
Sí, de la Hermandad del Rocío,
De la Hermandad del Rocío. Estamos hablando no de la de Rocío de Pasión, sino de la Rocío de Gloria,
no.
¿Vale? Cuidadito.
Ahí va, la filial de Almonte.
Exactamente, la que va al monte, la que todos los años nos encontramos allí en Almonte, pues con mi amiga Curra, entre otras, ¿verdad?
Sí, el nombre en Pentecostés.
Efectivamente,
sí, sí.
Allí nos encontraremos otra vez este año, sin lugar a duda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Quiero decir, ¿cómo has encontrado la hermandad? ¿Qué cosas quieres poner en marcha, la agrupación en este caso, y qué cosas quieres poner en marcha así en tu planning de trabajo?
Bueno, pues la agrupación está muy viva, gracias a Dios, y tenemos mucha ilusión y muchos aspectos a destacar en estos 4 años. Y empezando por el pregón, que será el día 3 de mayo, pues vamos cerrando cabos y cerrando cositas. Y ya te digo, con muchas cosas. También vamos a tener el 25 aniversario de la agrupación. Y estamos pues compaginando cosas nuevas e intentando hacer, a ver cómo lo podemos encajar este 25 aniversario. Queremos hacer algo grande y bonito.
Uh-huh. Algo grande y bonito significa aunar y aglutinar a todas las hermandades de Gloria, que no es poco trabajo, ¿eh?
Bueno, ya estamos unidas, ¿eh? Somos poquitas, pero bien avenidas todas, bien, gracias bien. A Dios, estamos todas bien.
Bien avenidas, y además ahora, hombre, llega un momento, ahí está la Victoria, que está en plena celebración de sus 150 años,
sí,
pero ahora llegará el momento en el que nos pongamos ya de cara a la Semana Santa, pero una vez que termine la Semana Santa, ahí entra el tiempo de gloria
de
puro
gloria,
y duro,
claro.
Ahí sí que tenemos que echar toda la carne en el asador, ¿no?
Es que el tiempo de gloria empieza el domingo de resurrección.
Es verdad.
A nadie se le ocurrió pensarlo, pero el domingo de resurrección es el comienzo del tiempo de la gloria, y la gloria es 365 días. Empieza el domingo de resurrección y acaba el miércoles ceniza.
Claro.
Así que imagínate el tiempo que tenemos de gloria, muy grande.
¿Qué es lo primero que tienes en mente? Por no entrar en todos los detalles, pero lo primero que quieres hacer en tu mandato.
Pues lo primero es el pregón nuestro, que es el día 3 de mayo, que lo va a dar Francis Márquez, creo que lo conoces.
Totalmente.
Y el pintor es Manuel Castillo.
También lo conozco.
Y el presentador del evento, Jesús Hinojosa.
También.
Y estamos ahí pues terminando los últimos detalles y las últimas cositas.
Ajá. Bueno, pues
y a partir de ahí pues empezamos a preparar lo que va a ser el 25 aniversario.
Ajá.
Después también nosotros ya sabéis que participamos en el Corpus y nuestra celebración especial que en el Rosario, el mes del Rosario, en octubre, que tenemos nuestra salida de la Gloria.
No es poco trabajo el que tienes por delante tú y los tuyos, está claro.
Sí.
Bueno, iremos desgranándolo y sabes que a partir de ahora, pues lo mismo que dice con mi amigo Herrerías, pues te daré mucho la lata para que nos cuentes cosas de cómo va la actualidad, ¿eh? Así que...
Un orgullo poder contarte.
Muy bien, estupendo. Pues Vicky, repito, enhorabuena por ese cargo, por asumir esa presidencia de la Agrupación de Hermandades de Gloria de Málaga. Ojalá y te auguramos un éxito enorme e iremos contando todas las cositas que vayáis haciendo, que creo que no van a ser pocas. Gracias.
No, gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains
within the sound of silence.
Los sonidos del silencio, grandísimo tema, ¿verdad? Uno de esos temas que no les pasa el tiempo por encima. Y fíjate, si cuando digo lo que no les pasa el tiempo por encima, te cuento el por qué traemos este Sounds of Silence de Simon & Garfunkel. Porque tal día como hoy, del año 1964, fue cuando grabaron la primera versión de este tema. Se metieron en el estudio, hicieron esto y fíjate en lo que ha quedado. Pues por eso hoy nuestro cierre musical es ese Sonidos del Silencio de Simon & Garfunkel. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Recuerda que mañana nos encontramos de nuevo a las 4:30 de la tarde, pero esta tarde, esta noche ya, a las 8:30, te cuento la última sesión de semifinales del carnaval desde el Teatro Cervantes. Hasta entonces, te quedas escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Bad voices never share, no one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words